Seminario El Sentido busca al hombre, el ser humano como pregunta, el cristianismo como respuesta.
Fuentes cristianas. Las fuentes cristianas más antiguas son los Evangelios, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, y el resto del Nuevo Testamento, Pablo y otros autores cristianos de los primeros siglos. Todas esas fuentes componen la historia concreta de Jesús. Además, en el análisis de la credibilidad de cualquier fuente antigua hay dos cuestiones. En primer lugar está la crítica textual, es decir, el estudio de los documentos en sí mismos y cómo han llegado a nosotros. Puesto que no tenemos ningún original y han pasado siglos desde que fueron escritos, podrían haberse introducido alteraciones que restaran fiabilidad al documento. La segunda cuestión tiene que ver con el contenido mismo de ese documento. Si tiene pretensión de relatar algo sucedido, si lo contextualiza histórica y geográficamente de manera verificable y si presenta con realismo los hechos y los personajes. Si los textos son tan posteriores a los acontecimientos y se les han introducido tales alteraciones que no sabemos qué escribió el autor, no puede haber fiabilidad desde el punto de vista histórico. Bien lo sabía David Strauss, uno de los padres de la teoría de que el cristianismo es un mito forjado por generaciones posteriores. En su libro La vida de Jesús, pensando, como la mayoría de los académicos de la época, que los Evangelios y el Nuevo Testamento habían sido escritos a finales del siglo II, afirmó que si fuera cosa de testigos, sería irrefutable. La historia evangélica sería inatacable si se probase que había sido escrita por testigos oculares o por lo menos por autores cercanos a los sucesos. Por eso, nuestro análisis de la credibilidad de las fuentes cristianas parte de la referencia primaria, que son las cartas de Pablo, porque son los escritos cristianos más antiguos, redactados entre los años 50 y 60. Los documentos más antiguos del Nuevo Testamento son las cartas de Pablo de Tarso, de ahí su valor como fuente histórica. Fueron escritas en los años 50-60, Corintios, Romanos, Gálatas, Filipenses, Colosenses y Efesios. El autor usa conceptos cristológicos que no explica porque supone comunidades capaces de entenderlos, lo cual indica que existe una comprensión de Jesús como hombre y como Dios ya desarrollada 20 años después de su muerte. Estas dos décadas son el tiempo necesario para empezar a enseñar, explicar, repetir y hasta fijar los términos de uso común. Este hecho es relevante porque Pablo cita textos que circulaban antes de que él escribiera sus cartas, que las comunidades manejaban en sus asambleas. Es por esto que el epistolario paulino es una fuente de valor histórico incalculable dada su cercanía al hecho de Jesucristo. Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no consideró como presa el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de su grandeza y tomó la condición de esclavo y se hizo semejante a los hombres. Y en su condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo y en la tierra, en los abismos, y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor. Pablo cita en la carta a los Filipenses un himno litúrgico anterior a su carta del 54, convirtiéndose en el himno cristiano más antiguo. El himno habla del modo de preexistencia divina de Jesús, refiere el hecho histórico de la muerte en cruz y la resurrección como realidades ocurridas en el tiempo e interpretadas teológicamente. El himno prepaulino destaca que Jesús ha optado por una vida de esclavo, lo que resulta chocante para una concepción helenista de un Dios indiferente a las cosas de los hombres y la concepción judía de un Dios inefable. Esto implica un poder distinto para las expectativas mesiánicas de ese momento. Y el nombre, sobre todo nombre, tiene como trasfondo toda la teología judía y judío-cristiana del nombre divino. Esta expresión por sí sola revela que Cristo tiene ya el carácter divino antes de cualquier reflexión de Pablo y que esta divinización no se opera en ámbito griego, sino judío-cristiano. Benedicto XVI. Apenas 20 años después de la muerte de Jesús, encontramos en el gran himno a Cristo de la Carta de los Filipenses una cristología de Jesús totalmente desarrollada, en la que se dice que Jesús era igual a Dios, pero que se despojó de su rango, se hizo hombre, se humilló hasta la muerte en la cruz y que a él corresponde ser honrado por el cosmos, la adoración que Dios había anunciado en el profeta Isaías y que solo él merece. La investigación crítica se plantea con razón la pregunta: ¿qué ha ocurrido en esos 20 años desde la crucifixión de Jesús? ¿Cómo se llegó a esta cristología? En realidad, el hecho de que se formara en comunidades anónimas, cuyos representantes se intenta descubrir, no explica nada. ¿Cómo colectividades desconocidas pudieron ser tan creativas, convincentes y así imponerse? ¿No es más lógico, también desde el punto de vista histórico, pensar que su grandeza resida en su origen y que la figura de Jesús haya hecho saltar en la práctica todas las categorías disponibles y solo se la haya podido entender a partir del misterio de Dios? Naturalmente, creer que precisamente como hombre él era Dios y que dio a conocer esto verdaderamente en las parábolas, pero cada vez de manera más inequívoca, es algo que supera las posibilidades del método histórico. Por el contrario, si a la luz de esta convicción de fe se leen los textos con el método histórico y con su apertura a lo que sobrepasa, estos se abren de par en par para manifestar un camino y una figura dignos de fe. Pablo manifiesta en torno al año 52 en la primera carta a los Corintios la convicción de que Jesús crucificado es el Salvador para dar cumplimiento a las Escrituras. Os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles, y en último término se me apareció también a mí, que soy como un aborto. Hace referencia ya en el año 52 a una tradición que él ha recibido. Cita una gran cantidad de testigos aún vivos. Indica algunas apariciones de Jesús resucitado que no están en los evangelios. Y otros ejemplos de fórmulas fijadas para enseñar la fe o celebrarla son los siguientes. Romanos 1. Acerca de su hijo nacido del linaje de David según la carne, constituido hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos, Jesucristo, Señor nuestro. Colosenses 1. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, todo fue creado por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo y todo tiene en Él su consistencia. 2 Timoteo 2. Acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos, descendiente de David. En numerosas ocasiones, los escritos de Pablo hacen referencia a la vida de Jesús sobre distintos aspectos de su actividad pública. También encontramos referencias a estos otros aspectos antes de salir a anunciar su mensaje. Varios autores estudiosos de las cartas de Pablo coinciden en ciertos temas comunes de la vida de Jesús y los han denominado la pequeña vida de Jesús. Cumplía con la ley mosaica. Tenía parientes judíos y sus antepasados eran antiguos patriarcas. Era descendiente de David y Abraham. Vivió pobre. Constituyó el colegio de los 12 apóstoles. Instituyó la Eucaristía la noche que iba a ser entregado. Fue ajusticiado bajo Poncio Pilato. Fue crucificado, sepultado, resucitó y después de la resurrección fue visto por sus discípulos más de 500 y por el mismo Pablo. Tras analizar las cartas de Pablo, seguimos profundizando en el Nuevo Testamento y su fiabilidad. Como hemos mencionado, hay que ver la crítica textual, los textos en sí mismos, cómo han llegado a nosotros, puesto que no tenemos ningún original y han pasado siglos desde que fueron escritos, y el contenido de estos escritos, qué dice el relato, si el documento tiene pretensión de historicidad y si aporta suficientes datos para hacerlo creíble. Tomaremos en cuenta de un modo más extenso el número de copias, dado que es crucial para reconstruir la totalidad del texto lo más cercano posible a los textos originales y también nos centramos en las fechas. A mayor lejanía del texto con el hecho, mayor posibilidad de error o manipulación. Respecto al número de copias, dado que los textos originales que escribieron los apóstoles se perdieron, el estudio del número de copias es de suma importancia. A mayor número de copias, mayor fiabilidad en la reconstrucción de los textos. También es importante analizar las fechas de los mismos en relación con su momento de composición, ya que a mayor cercanía con el hecho que se relata, se reducen las posibilidades de error, olvido o manipulación. Existen casi 24.500 copias del Nuevo Testamento y más de 36.000 de los padres de la Iglesia de los primeros siglos. Es verdad que entre tantos documentos existen muchas variantes por errores u omisiones de los copistas, pero combinando todas las copias disponibles es posible reconstruir con altísima fiabilidad el original de cualquier texto antiguo, también el Nuevo Testamento. Por otro lado, hay que recalcar que en el caso de que no existiera ningún original ni copia cercana al hecho, también podría reconstruirse prácticamente todo el Nuevo Testamento a partir de las citas de los autores cristianos de los primeros 300 años. Todo esto hace que desde el punto de vista material sea muy creíble. Ahora analizaremos las fechas de composición. Cuando se estudia la veracidad de los documentos antiguos, es fundamental considerar el tiempo transcurrido entre los sucesos narrados y la historia que da cuenta de ellos. Los expertos confían en la historicidad si median dos generaciones o menos, ya que consideran que en ese lapso no puede inventarse o distorsionarse un acontecimiento significativo por dos motivos. En esas dos generaciones hay testigos vivos que desmentirían el invento, haciendo imposible que el relato se instalase en la memoria colectiva. Y supuesto el intento de forjar una leyenda, quedarían rastros de la controversia entre los iniciadores de la misma y los muchos que no vieron lo que pretenden hacer creer. El profesor Sherwin White es un historiador especializado en historia antigua de Grecia y Roma. En sus lecturas a la comunidad de profesores de la Universidad de Oxford, hace un análisis comparativo entre diversos grandes historiadores de la antigüedad, como Heródoto o Tucídides, y el Nuevo Testamento en cuanto a la pasión con que se redacta y el tiempo requerido para forjar leyendas de grandes personajes o hechos. Muestra que dos generaciones, es decir, 80 o 90 años, son un arco de tiempo demasiado corto para convertir la historia real en leyenda y borrar la solidez de los hechos históricos. Al comparar esto con lo que conocemos de la redacción de los evangelios y hechos de los apóstoles, sostiene que su fiabilidad histórica es igual o mayor que la de cualquiera de las fuentes antiguas clásicas cuya historicidad está fuera de duda. En cuanto a los hechos de los apóstoles, la confirmación histórica es abrumadora. Cualquier intento de rechazar su historicidad nos parece absurdo. Los historiadores de Roma hace tiempo que la dan por válida. Ahora bien, ¿cuántos años transcurrieron desde la muerte de Jesús hasta su redacción? Marcos estaría escrito entre los años 64 y 70, situándose Mateo y Lucas entre los 70 y los 80 y Juan en los 90. Hay estudiosos que sostienen fechas de composición previas que se acortarían considerablemente, llegando a situar fragmentos originales en arameo en la década del 30 al 40, poco después de la muerte de Jesús. Los evangelios actuales y sus fuentes fueron escritas de 10 a 50 años de los acontecimientos narrados, o sea, menos de dos generaciones. Nuevo Testamento refiere que 5, 15, 20, 30 años atrás, un artesano judío de personalidad excepcional mostró una nueva mirada sobre Dios y la vida humana que cautivó a muchos. Se hacía pasar por Dios encarnado y fue crucificado, muerto y sepultado. Resucitó y subió al cielo. Era un personaje encuadrado en un tiempo, espacio y circunstancias verificables, tratado por las autoridades romanas y judías con parientes y conocidos todavía vivos. Es importante subrayar que los escritos del Nuevo Testamento en su redacción definitiva contienen citas y sustratos de textos anteriores a ellos, 5 años anteriores. El historiador José Miguel García aporta más información sobre los años que transcurrieron en la escritura del Nuevo Testamento. Ahora bien, los estudios de este último siglo y medio han dejado fuera de duda las fuentes que utilizó Lucas para componer su evangelio, identificadas como la fuente Q, el Evangelio de Marcos y otras fuentes propias. Estas fuentes debieron existir ya en griego en la década del 40 al 50, pero sometiendo estas fuentes a un concienzudo estudio de filología bilingüe, queda fuera de toda duda el dato de que las tres fuentes que utilizó para el Ministerio Público, Pasión y Resurrección fueron compuestas en arameo. Todas ellas, por tanto, debieron nacer para cristianos de habla aramea, es decir, de Palestina, o regiones cercanas en las que ciertos moradores no habían asimilado aún la lengua griega. Por tanto, es necesario concluir que los originales semíticos de las fuentes de Lucas se escribieron en la primera década después de la muerte de Jesús, del 30 al 40. A principios del siglo II, tras dos generaciones, surgió una corriente de literatura que es conocida como apócrifa, en la que los primeros cristianos no se reconocieron, ya que añadía datos o argumentos que no eran ciertos, con añadidos fantásticos y copias de otras religiones. Un ejemplo es el Evangelio Apócrifo de San Pedro, donde puede verse el relato de una resurrección fantástica llena de detalles que no aparecen en los evangelios canónicos. Pero durante la noche del amanecer del domingo, mientras los soldados montaban guardia por turnos de dos en dos, resonó en el cielo una gran voz y se vieron los cielos abrirse. Bajaron de arriba dos hombres en medio de un gran resplandor. Se acercaron al sepulcro. La piedra que estaba apoyada en la entrada rodó fuera y se colocó a un lado. Se abrió el sepulcro y entraron los dos jóvenes. Vieron a tres hombres salir del sepulcro. Dos de ellos llevaban a otro y le seguían una cruz. Las cabezas de aquellos dos llegaban hasta el cielo, mientras la del hombre que llevaban de la mano sobrepasaba los cielos. Oyeron desde los cielos una voz que decía: «¿Has predicado a los que duermen?». Y desde la cruz se escuchó esta respuesta: «Sí». Podría argumentarse que las fuentes cristianas no son del todo fiables porque los que las han escrito fueron seguidores de Jesús y, por tanto, los primeros interesados en transmitir su mensaje. No obstante, las fuentes cristianas tienen muchas coincidencias con fuentes no cristianas, cuestión que permite aceptar razonablemente la historicidad de las fuentes cristianas. Hay algunos aspectos clave, fechados y contextualizados, tanto por historiadores judíos como paganos, que son la base de la creencia y práctica religiosa de los primeros cristianos y que se ha prolongado a lo largo de los siglos. Un cierto Cristo originario de Judea que realizaba milagros fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato bajo el Principado de Tiberio. Hacia el año 50, los judíos en Roma se querellaron bajo el nombre de Crestos. En el año 64, Nerón persiguió y ejecutó a seguidores del Cristo. Hacia el 93-94 existía la comunidad de los cristianos en referencia a Cristo. En el año 112 hubo una investigación sobre las actividades de los cristianos. Se reunían un cierto día a la semana para cantar himnos a Cristo y compartir la cena en común. En definitiva, de estas fuentes se desprende que Jesús fue un maestro que predicó y tuvo seguidores, hizo obras fuera del ordinario, murió en un tiempo y lugar muy precisos y después de su muerte los suyos se reúnen para cantarle himnos como a un dios. Hemos analizado hasta ahora, en favor de la credibilidad de las fuentes históricas del cristianismo, el número de documentos y la cercanía de estos con las fechas de lo narrado. Unido a esto está la coincidencia de las fuentes cristianas con las que no lo son en las cuestiones importantes del relato. Aportamos ahora otros rasgos, considerados secundarios, que apoyan la historicidad de las fuentes cristianas y que se centran en el estilo narrativo que tienen. Los evangelios y la tradición oral judía. Jesús fue un maestro o rabino autorizado que entrenó a sus discípulos para que fueran sus aprendices. De acuerdo con las prácticas de su cultura de orientación oral, eran capaces de memorizar con precisión cantidades masivas de material. Los discípulos de Jesús tuvieron mucho cuidado de memorizar sus enseñanzas y hechos y vieron su responsabilidad como guardianes de la tradición. Su función era transmitir la tradición de manera fiel y sustancialmente inalterada. Los evangelios, por lo tanto, son en gran medida los resultados escritos de un proceso de manejo de la tradición que preservó su exactitud. La tradición de Jesús fue formada conscientemente por los mismos principios que gobernaron la formación de la tradición oral judía en general. La relación de Jesús con sus discípulos era similar a la de los rabinos judíos con sus alumnos. Los evangelios surgieron principalmente en un medio judío donde había respeto por la tradición sagrada y la transmisión oral. Esto explica el papel de un apóstol y su autoridad, tal como se presenta en el Nuevo Testamento, es decir, como un guardián autorizado y testigo presencial de la tradición. Esto último se ve en la forma en que los escritores del Nuevo Testamento se refieren a su propia visión de la forma en que manejaron la tradición acerca de Jesús. Cuando se refieren a la forma en que manejaron el material acerca de Jesús, dicen que ellos entregaron a otros exactamente lo que recibieron. Estos términos son los que se usan en la tradición oral judía para describir la forma en que se transmitía tal tradición. Parece entonces que los primeros discípulos de Jesús escribieron algunos de sus dichos y hechos, memorizando gran parte de sus enseñanzas y transmitieron con precisión. Las prácticas rabínicas en el año 200 estudiadas por la Escuela de Uppsala seguramente fueron influenciadas por prácticas anteriores, y las mismas prácticas del Nuevo Testamento dan evidencia de que la entrega precisa de la tradición recibida era una práctica cultural y religiosa en los tiempos del Nuevo Testamento. Además, cuando se comparan los evangelios sinópticos entre sí, hay una mayor concordancia palabra por palabra en las palabras de Jesús que en los detalles incidentales de la narrativa histórica circundante. Esto es lo que se esperaría si el material fuera manejado como una tradición sagrada. La pretensión de historicidad de los autores. Los autores del Evangelio quieren narrar un hecho histórico, algo que realmente ha sucedido. En ningún momento Lucas muestra una intención literaria o sapiencial en su escrito, sino un deseo de hacer constar que está narrando un acontecimiento histórico. Lucas 1, del 1 al 15. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías, casado con una mujer descendiente de Aarón que se llamaba Isabel. Lucas 3, del 1 al 3. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea, Filipo, su hermano, tetrarca de Iturea y de Traconítida, y Lisanias, tetrarca de Abilene, en el pontificado de Anás y Caifás fue dirigida la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y se fue por toda la región del Jordán, proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Y como Lucas, el resto de los textos del Nuevo Testamento contienen numerosas referencias concretas. Personajes históricos, grupos sociales, lugares, edificaciones, partidos políticos religiosos, fiestas judías. Lenguaje al servicio del hecho sin brillo. Si los autores hubieran querido convencer de algo irreal, pondrían más énfasis en lo llamativo y excepcional, hubieran buscado buenas plumas entre ellos para estar a la altura de la grandeza del mito. Sin embargo, los textos que nos encontramos no parecen dominar el lenguaje, tienen pobreza de sintaxis, vocabulario reducido, carencia de adjetivos, imágenes alegóricas, abundancia de semitismos en el griego. No subrayan ni una sola vez la bondad del protagonista ni la maldad de sus perseguidores. No hay descripción de Jesús, no hay más que mera constatación de hechos y palabras con relatos escuetos. De esta manera nos topamos con un lenguaje creíble por la desproporción que tiene entre lo contado y su estilo directo. Por un lado hay un estilo sencillo, objetivo, franco en comparación con los evangelios apócrifos u otros escritos religiosos llenos de fantasías, y por otro la grandeza del mensaje y su síntesis es difícilmente concebible en un lenguaje tan directo por unos hombres tan poco formados. Veamos la comparativa entre la narración del nacimiento de Buda y el de Jesús. Entonces Maya Devi, rodeada de 84.000 carros tirados por caballos, de otros 84.000 arrastrados por elefantes engalanados por ornamentos de toda clase, defendida por un ejército de 84.000 soldados valerosos, hermosos y perfectos, armados de escudos y corazas, precedida de 60.000 mujeres de los Kakia, protegida por 40.000 familiares del rey, nacidos de las familias del reino paterno, viejos, jóvenes y de edad madura, rodeada de 60.000 personas del apartamento íntimo del rey, cantando y haciendo resonar un concierto de voces e instrumentos de toda especie, cercada por 80.000 hijas de los Naga, de otras 80.000 de los Gandavar, de 80.000 más de los Kinnara, de 80.000 hijas de los Asoura, después de disponer todos los preparativos y ornamentos, cantando himnos y alabanzas de toda clase. Seguida de este cortejo, descendió la reina del palacio. Todo el jardín, regado por agua perfumada, se llenó de flores divinas y todos los árboles en el más hermoso de los jardines, aunque no era todavía la estación, produjeron hojas y frutos. Y los dioses adornaron este jardín, también como lo habían hecho con el jardín de Mitraka. Entonces Maya Devi, entrando en el jardín, descendiendo de su magnífico carro, rodeada por las hijas de los hombres y de los dioses, iba de árbol en árbol hasta que llegó a Plaka, el más hermoso de los árboles. Inmediatamente el árbol se inclinó en señal de saludo. Entonces Maya Devi, tomando una rama y lanzando una mirada al cielo y un suspiro, quedó inmóvil. En este momento, 60.000 apsara, acercándose a servirla, le dieron escolta de honor. En compañía de una potencia sobrenatural semejante, Bodhisattva entró en el seno de su madre. Después de 10 meses completos salió del costado de su madre, dotado de memoria y ciencia sin ser tocado por las manchas del seno materno, cosa que no puede decirse de ningún otro. En el mismo momento, Kakra, el señor de los dioses, y Brahma, el señor del Saha, aparecieron de pie junto a él, los dos con el más profundo respeto, recordando y reconociendo en su cuerpo y en las partes de su cuerpo, el Bodhisattva, envuelto en un vestido divino de Katsi, lo cogieron en sus brazos. Y el palacio de Bodhisattva había habitado cuando estaba en el seno de su madre, Brahma, el señor de los Saha. Bodhisattva no fue tocado por ningún ser humano, sino que fueron las divinidades las primeras que lo recibieron. El nacimiento de Cristo. Mientras estaban allí, se cumplió el tiempo del parto y dio a luz su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo reclinó en un pesebre porque no había sitio para ellos en la posada. Se conservan expresiones que no se usan en ese momento. Algunos conceptos no parecen ser de interés para la iglesia primitiva, pero se preservan por venir de Jesús mismo, como si en ese momento no captaran su importancia, pero supieran que la tiene por venir de quien viene. Por ejemplo, las expresiones «el reino de Dios», «hijo del hombre» casi no se usaron en todo el Nuevo Testamento, sin embargo tienen mucha importancia en los evangelios. El título «hijo de hombre» es el que más usa Jesús en los evangelios sinópticos para hablar de sí, a veces en lugar de «yo». La falta de material relevante. La Iglesia no puso en la tradición sinóptica material que habría ayudado mucho durante el periodo en que la tradición se transmitía oralmente. La ausencia de discursos de Jesús para satisfacer estas necesidades apremiantes muestra moderación en el manejo de los materiales del Evangelio. Algunos ejemplos son la circuncisión, los dones carismáticos, el bautismo, las leyes alimentarias, las misiones a los gentiles, varios ministerios del Espíritu Santo, las reglas que rigen las reuniones de asamblea y la Iglesia-Estado. Sin embargo, quizás la omisión más significativa es la de las declaraciones paulinas. Las cartas de Pablo abundan en declaraciones que fácilmente podrían ser transferidas a Jesús y presentadas al mundo como oráculos del Señor. Parece un poco extraño que si la historia de Jesús fue la creación de la comunidad cristiana, no se debería haber hecho uso de los admirables materiales ofrecidos por uno de los miembros más capaces, activos e influyentes de la comunidad cristiana. Características contraproducentes. Si un documento contiene características que son vergonzosas o contraproducentes para el propósito para el que fue escrito, entonces tiene una alta probabilidad de ser histórico. No habría razón suficiente, aparte de su facticidad, para incluir tales características. Por poner algún ejemplo, las actitudes de Jesús hacia el legalismo, el ayuno, el divorcio, los pecadores y las mujeres eran radicales y algo vergonzosas. Varias características del carácter de Jesús fueron piedras de tropiezo, incluidas sus demostraciones de ira, su bautismo, su muerte en cruz y el hecho de que era carpintero de Nazaret. A esto podría agregarse la oposición de Jesús por parte de su familia. Además, la representación de los discípulos es a menudo vergonzosa. Por ejemplo, cuando son incrédulos, muestran cobardía o tienen dificultades con las enseñanzas de Jesús. Cuando dice «vosotros no os dejéis llamar rabí porque uno solo es vuestro maestro», Jesús parecería condenar la propia práctica de las iglesias de tener maestros oficiales. Las fuentes a las que podemos acudir no son solo escritas. Existe un rastro arqueológico importante en la llamada Tierra Santa, aquellos lugares en los que vivió Jesús y pasó gran parte de su vida. Ahí sucedieron acontecimientos significativos relacionados con su pretensión. Uno de los lugares de Nazaret más importantes es la Gruta de la Anunciación, que se halla excavada en la roca. Según la tradición, sería el lugar donde el arcángel Gabriel anunció a María la encarnación del Hijo de Dios. En este sentido, cuenta con sólidos fundamentos arqueológicos y escritos a favor de su autenticidad y coherencia. La presencia de algunos grafitos dan un alto porcentaje de probabilidades sobre la existencia de la Casa de María. Tanto el templo como las inscripciones son anteriores al siglo III. En una de ellas está escrito «Ave María» en griego. En otra se habla del lugar santo de M. Los últimos estudios de datación apuntan incluso hacia finales del siglo I, comienzos del II. En el siglo V se construyó una iglesia bizantina que los cruzados encontrarían en ruinas en el XI. Pese a ello, hoy podemos encontrar fragmentos de mosaico bizantino en el recorrido y de nuevo los cruzados levantaron una basílica sobre la cueva por orden del caballero Tancredo, que era entonces príncipe de Galilea, y esta fue destruida por el Imperio Otomano bajo mandato del sultán Bibars en 1263. En el año 1620, sin embargo, los franciscanos reciben el permiso del emir para comprar las ruinas de la basílica y la gruta, y un siglo después, en el 1730, logran la autorización para construir una nueva basílica. Lo que vemos hoy es fruto de todos estos estratos históricos, más la ampliación de 1877, que fue demolida totalmente en 1955 para construir la actual edificación, obra del arquitecto Giovanni Muccio, inaugurada en 1969. Actualmente tiene dos niveles, el superior sigue el contorno de la catedral cruzada del siglo XII y el inferior conserva la gruta bizantina. La nueva basílica fue consagrada en 1964 por el Papa Pablo VI durante su visita a Tierra Santa. Las excavaciones arqueológicas en Cafarnaún han demostrado que la localidad existía desde finales de la época helenística y han sacado a la luz viviendas de piedra basáltica, tiendas y mobiliario de un poblado pesquero de la antigua Galilea, a orillas del lago Tiberíades, durante el primer periodo romano. Es lo que se conoce como la ciudad de Jesús, pues varios sucesos importantes de su vida ocurrieron allí. La llamada de los discípulos, la curación de la suegra de Pedro, el milagro del paralítico, la curación del siervo del centurión, la resurrección de la hija de Jairo. Desde 1968 hasta 2003 se redactaron una serie de informes sobre las 23 campañas de excavaciones efectuadas en la propiedad franciscana iniciadas en 1838. En una de estas campañas se descubrió una importante basílica octogonal bizantina construida sobre lo que fuera la humilde casa de Pedro, de la que se conserva toda la planta y que posteriormente se convirtió en la Domus Ecclesia para veneración y culto de la primera comunidad. La casa de Pedro no fue solo residencia de Jesús, sino también un lugar donde Jesús impartía enseñanzas particulares a los suyos. Igualmente significativa es la sinagoga hallada en el centro del pueblo, en cuyo subsuelo han salido a la luz importantes vestigios de estilo helenístico romano del siglo I al V. Vamos a ver la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén. La tradición cristiana ha considerado siempre que esa iglesia se alza sobre el lugar de la tumba de Jesús. De hecho, no parece que nadie lo haya puesto en duda antes del siglo XIX, pero hacia final de ese siglo algunos sostuvieron que tal emplazamiento no era el adecuado, ya que los textos hablaban de una tumba fuera de la muralla y próxima al Calvario. Así, en 1883, el general británico Charles Gordon identificó fuera de las murallas y cerca de la puerta de Damasco una peña que podía parecerse a un cráneo y a su lado una tumba en un espacio abierto que podía ser un huerto o un jardín. En su momento causó gran sensación, todavía algunos visitan la Garden Tomb como el sepulcro de Jesús. Lo que ocurre es que al estudiar más cerca el lugar, los arqueólogos han hallado que se trata de una tumba que en el tiempo de Jesús llevaba ya unos 8 siglos excavada, lo que no cuadra con la descripción que hacen las fuentes de una tumba nueva donde nadie había sido enterrado todavía. En cuanto a la tumba que encierra al Santo Sepulcro, en primer lugar, la iglesia se encuentra dentro de la muralla del siglo XVI, pero en el tiempo de Jesús ese espacio estaba próximo a la muralla, fuera de ella. Pocos años después de la muerte de Jesús, Agripa edificó una muralla que situó la tumba intramuros. Lo que el visitante de hoy ve allí es fundamentalmente una iglesia cruzada del siglo XII que venía a remodelar la reconstrucción bizantina del siglo anterior sobre las ruinas de otra basílica, también bizantina, del siglo VII, que era a su vez la reconstrucción de la basílica levantada por Constantino en el siglo IV, en el espacio que desde el siglo II había ocupado el Foro de Adriano y que a su vez había sido edificado nivelando un espacio irregular que incluía una peña, una antigua cantera abandonada, la ladera de una colina y una terraza. En el siglo XX, debido a diversas obras de remodelación, los arqueólogos han descubierto, además de vestigios de los estratos anteriores, una admirable coincidencia con los relatos del Evangelio. Hay restos de una peña, el espacio vacío de lo que fue una cantera, convenientemente rellenado de tierra para hacer un huerto y tumbas propias del siglo I de nuestra era. La lápida de Nazaret se trata de una lápida de mármol de 60 por 37 centímetros y medio y 22 líneas encontrada en Nazaret, inscrita con un decreto del emperador Claudio, nacido en el 41, que indicaba que tocar las tumbas o mover los cuerpos estaba penado con la muerte. Fue adquirida con un tipo de escritura que permite su datación entre el año 15 y 100 de nuestra era. Dice lo siguiente: Edicto del César. Sabido es que los sepulcros y las tumbas que han sido hechos en consideración a la religión de los antepasados, o de los hijos, o de los parientes, deben permanecer inmutables a perpetuidad. Si, pues, alguno es convicto de haberlos destruido, de haber, no importa de qué manera, exhumado cadáveres enterrados, o de haber con mala intención transportado el cuerpo a otros lugares, haciendo injuria a los muertos, o de haber quitado las inscripciones o las piedras de la tumba, ordeno que ese sea llevado a juicio como si quien se dirige contra la religiosidad de los hombres lo hiciera contra los mismos dioses. Así pues, lo primero es preciso honrar a los muertos, que no sea en absoluto a nadie permitido cambiarlos de sitio si no quiere el convicto por violación de sepultura sufrir la pena capital. Una explicación plausible es que Claudio, habiendo conocido la doctrina cristiana sobre la resurrección y sabiendo de la tumba vacía de Jesús, al investigar las revueltas del año 49 decidió no permitir que tal cosa volviera a suceder. Esto tendría sentido a la luz del argumento judío de que el cuerpo había sido robado. Es un primer testimonio de la creencia fuerte y persistente de que Jesús había resucitado entre los muertos. Y por último, el palíndromo Sator Arepo. En Dura Europos, guarnición romana en territorio sirio, se encontró un palíndromo conocido como el cuadrado mágico por sus llamativas características. Se conocían muestras suyas en diferentes lugares y épocas, pero esta tenía el valor de ser la más antigua conocida del siglo III después de Cristo. Si después de admirar sus simetrías se observa el contenido, hay una información totalmente inocua sobre la habilidad de un campesino. ¿Tanto ingenio para decir tan poco? Por eso los arqueólogos buscaban durante largo tiempo un significado oculto. En 1925, Felix Grosser y Sigurd Agrell sorprenden al anunciar, cada uno por su lado, que han descifrado el criptograma. Permitían ver que eran los cristianos los que habían escondido una confesión de fe en Cristo crucificado, alfa y omega de la creación y maestro de oración que enseñó el Padre Nuestro. Todo un pequeño credo cristiano guardado en ese cuadrado. En Pompeya, sepultada en el 79 después de Cristo, en noviembre de 1936 se encontró un cuadrado mágico grabado en una columna frente al anfiteatro con un triángulo encima, símbolo de la Trinidad. Justo al lado del jeroglífico hay tres letras seguidas: la N, centro de la cruz, flanqueada de la A y la O, que deben situarse fuera. El dato arqueológico permite concluir que el culto a la cruz y la simbología de las letras son anteriores al 79. O sea, existía una traducción latina del Padre Nuestro y había un culto a la Trinidad en la península itálica. No ha pasado una generación y en Pompeya los cristianos veneran al crucificado como hombre y como Dios trinitario. A lo largo de este capítulo se ha insistido en la historicidad de los relatos evangélicos y del Nuevo Testamento, pero es importante precisar en qué sentido se entiende esa historicidad. Esta no radica aquí, en su composición biográfica, ni en el sentido moderno de su concepción. Para ser histórico no es condición ineludible seguir una línea del tiempo bien marcada o tener todos los datos asépticamente referenciados, sin ausencia de ninguno o sin repeticiones de los señalados. Por eso, en este apartado vamos a analizar primero cómo nacieron esos textos, cómo cuentan la historia y qué tipo de historia es. De esta manera podemos indicar las dificultades que se suscitan al ser leídos como narraciones de hechos históricos. En primer lugar, ¿cómo nacieron los textos evangélicos? Seguimos para este punto a la Comisión Pontificia para Estudios Bíblicos, que nos ayuda a reparar en el origen de los textos que ahora conocemos. Como ya hemos visto, primero hay una fuente, el propio Jesús, que tiene el empeño de hacer comprender sus palabras, junto a los hechos que realiza. Esto es recibido por un grupo de discípulos que no solo no olvidan lo recibido, sino que de alguna manera lo comprenden a fondo y contextualizan cuando el maestro ya les ha dejado. Y este proceso es lo suficientemente exhaustivo como para que puedan dar el salto de dejarlo por escrito. Cristo escogió a los discípulos, que los siguieron desde el comienzo, vieron sus obras, oyeron sus palabras y pudieron así ser testigos de su vida y de su enseñanza. El Señor, al exponer de viva voz su doctrina, siguió las formas de pensamiento y expresión entonces en uso, adaptándose a la mentalidad de sus oyentes, haciendo que cuanto les enseñaba se grabara firmemente en su mente, pudiera ser retenido con facilidad por los discípulos, los cuales comprendieron bien los milagros y los demás acontecimientos de la vida de Cristo como hechos realizados y dispuestos con el fin de mover a la fe y hacer abrazar con la fe el mensaje de salvación. Los apóstoles anunciaron ante todo la muerte y resurrección del Señor, dando testimonio de Cristo. Exponían fielmente su vida, repetían sus palabras, teniendo presente en su predicación las exigencias de los diversos oyentes. Después que Cristo resucitó de entre los muertos y su divinidad se manifestó de forma clara, la fe no solo no les hizo olvidar el recuerdo de los acontecimientos, antes los consolidó, pues esa fe se fundaba en lo que Cristo les había realizado y enseñado. Por el culto con el que luego los discípulos honraron a Cristo como Señor e Hijo de Dios, no se verificó una transformación suya en persona mítica ni una deformación de su enseñanza. No se puede negar, sin embargo, que los apóstoles presentaron a sus oyentes los auténticos dichos de Cristo y los acontecimientos de su vida con aquella más plena inteligencia que gozaron, a continuación de los acontecimientos gloriosos de Cristo y por la iluminación del Espíritu de verdad.
De aquí se deduce que, como el mismo Cristo, después de su resurrección, les interpretaba tanto las palabras del Antiguo Testamento como las suyas propias, de esta forma ellos explicaron sus hechos y palabras de acuerdo con las exigencias de sus oyentes. Asiduos en el ministerio de la palabra, predicaron con formas de expresión adaptadas a su fin específico y a la mentalidad de sus oyentes, pues eran deudores de griegos y bárbaros, sabios e ignorantes. Se pueden, pues, distinguir en la predicación que tenía por tema a Cristo catequesis, narraciones, testimonios, himnos, doxologías, oraciones y otras formas literarias semejantes que aparecen en la Sagrada Escritura y que estaban en uso entre los hombres de aquel tiempo. Esta instrucción primitiva, hecha primero oralmente y luego puesta por escrito, de hecho muchos se dedicaron a ordenar la narración de los hechos que se referían a Jesús, los autores sagrados la consignaron en los cuatro evangelios para bien de la Iglesia, con un método correspondiente al fin que cada uno se proponía. Escogieron algunas cosas, otras las sintetizaron, desarrollaron algunos elementos mirando la situación de cada una de las iglesias, buscando por todos los medios que los lectores conocieran el fundamento de cuanto se les enseñaba. Verdaderamente, de todo el material que disponían los hagiógrafos, escogieron particularmente lo que era adaptado a las diversas condiciones de los fieles y al fin que se proponían, narrándolo para salir al paso de aquellas condiciones y de aquel fin. Pero dependiendo el sentido de un enunciado del contexto, cuando los evangelistas, al referir los dichos y hechos del Salvador, presentan contextos diversos, hay que pensar que lo hicieron por utilidad de los lectores. Verdaderamente no va contra la verdad de la narración el hecho de que los evangelistas refieran los dichos y hechos del Señor en orden diverso y expresen sus dichos no a la letra, sino con una cierta diversidad, conservando su sentido.
Vamos a ver ahora cómo cuentan los textos la historia. La comprensión moderna de la historia se centra en una preocupación por la documentación en que se apoya, por la exactitud del relato en todas sus partes. Es un enfoque más científico que en la antigüedad. La historiografía antigua en ocasiones no duda en retocar las fuentes recibidas, sin pretensión de alterar su historicidad en la mayoría de los casos, para resaltar lo que interesa al autor. Cuando se trata de contar la vida de una persona ilustre, se produce una biografía con todos los requerimientos de historicidad. Lo que se cuenta sucedió, y de exactitud, sucedió tal como se cuenta. Se muestra la documentación que sustenta las afirmaciones contenidas en el relato. En el caso de los evangelios, como escritos que son de hace 20 siglos, encontramos la historicidad, pero en muchos casos no la exactitud. Pongamos algunos ejemplos que nos ayudan a ilustrar este punto. Los sinópticos presentan dos multiplicaciones de los panes, Juan una sola. ¿Cómo saber cuántas hubo? Los sinópticos presentan la expulsión de los mercaderes del templo en los últimos días de la vida de Jesús. Juan presenta el episodio al inicio de su vida pública. Los sinópticos cuentan la institución de la Eucaristía de la Última Cena y Juan no la refiere. ¿Cómo es posible una omisión de semejante hecho?
Jesús sube 4 veces a Jerusalén en el Evangelio de Juan. En los Evangelios sinópticos se narra solo un viaje a Jerusalén. El día de la muerte de Jesús se sitúa en el día de Pascua, en los sinópticos, o en el día anterior, en Juan. La predicación de Jesús de Nazaret se produce bastante avanzado su ministerio en los Evangelios de Marcos y Mateo, o al comienzo, en la redacción de Lucas. Son Marcos y Lucas los que narran que hay un ciego en Jericó al que cura Jesús, así como un endemoniado en Gerasa, mientras Mateo indica que son 2 ciegos y 2 endemoniados. Sobre las bienaventuranzas, Mateo enumera 8, Lucas 4, más 4 maldiciones, y en el Padre Nuestro hay variación de extensión entre la oración que recoge Mateo o la que recoge Lucas. Asimismo, las parábolas son recogidas todas juntas por Mateo o en diversos momentos por Marcos y Lucas. Si se estudia en detalle la cronología de la vida pública, se verá que hay lagunas significativas que no nos permiten saber lo que pasó en esos meses. Por lo tanto, el conocimiento de lo que fue realmente la vida pública de Jesús es muy fragmentario. De los 37 años aproximadamente de su vida, solo se nos cuenta muy poco de los primeros y algo más de los últimos 3. Es obvio que con esto no puede hacerse una biografía del personaje en sentido moderno, pero si se tiene en cuenta la intención de contarnos algo que pasó, aunque con poca atención al cómo o al cuándo pasó ni a contar todo lo que pasó, podemos reiterar la fiabilidad histórica de estas fuentes sin pedirles que sean biografías actuales ni dudar de su fiabilidad porque no lo sean. Los evangelios no son crónicas o informes meticulosos de la vida de Jesús, sino libros que quieren dar a conocer el mensaje excepcional del personaje y ayudar a la liturgia y a la predicación en las comunidades nacientes. Son biografías al estilo de la época. Se puede acceder a través de ellos a la sustancia de una vida y de un mensaje.